pues nada, lo que nos dice la policía, sigue denunciando y a ver si algún día se hace algo, porque al final algún vecino se le va a cruzar la vena un día y hasta que no haya una desgracia no van a hacer nada. Julia, ¿tú piensas igual que tu vecina Loli?
Sí, yo a esta señora le persigue a mi marido por el parque, le denunció ella a mi marido, poniendo en la denuncia que la había llamado maricón, mierda y chivata, y encima porque mi marido le dijo, porque eres mujer si no te doy dos hostias, encima le denuncia.
Bueno, Carlos, Begoña, Alipio, estamos oyendo. Humanes, calle Getafe, aquí esta vecindad, varios bloques, cuatro o cinco bloques, tienen un día a día con esta mujer complicado.
Pues ese es, ya veis, el panorama que tiene esta comunidad de vecinos en Humanes, en Getafe, perdón, en la calle Getafe en Humanes. Y que son situaciones que de verdad son difíciles de solucionar.
Es desesperante esa situación.
Complicado, complicado.
Desesperante. Se pone uno en la piel de esos vecinos.
Sí, 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 sí.
Y el problema es que tiene difícil arreglo, que es lo que estábamos comentando aquí.
Porque llega la policía, pero no puede hacer absolutamente nada, más allá de intentar calmarla, que las cosas no vayan a más. Está en una situación de ocupa, habrá que instarla de su desocupación judicial del piso, debe dinero a la comunidad. Bueno, pues por ahí igual, no sé yo. En fin,
y a lo mejor
complicado.
Por tema de salud pública, por lo de los animales,
sí,
no
el ayuntamiento, sí, quizá.
Que se asesoren a lo mejor con algún abogado.
Bueno, pues esta es la historia que traemos hoy a nuestros oyentes, ya lo veis.
Pues nada, ya saben que ustedes también, si tienen cualquier cualquier cuestión que quieran plantearnos a nosotros, tiene ese teléfono de WhatsApp 628-091-117, repito, 628-091-117 es el WhatsApp de Onda Madrid para que usted pueda trasladarnos pues esos problemas, si son problemas o aquellas cuestiones que les parezca más oportuno que podamos tratar aquí en esta emisora. Así pues, vamos a seguir con otros asuntos. Son las 8:31 de la mañana.
Onda Madrid. Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano, solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Semana de Copa en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, Madrid. ...101.3... y 106 FM... Onda Madrid.
Son las 8:34 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Y ya saben, a esta hora tenemos nuestro tradicional desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes en el día de hoy? Pues tenemos de manera muy especial que saludar a Ángel Garrido, que es consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompañan nuestros compañeros Miguel Oliver, de ABC. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Está también Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y nuestra compañera Begoña Alarcón. Buenos días, Begoña.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo me gusta eso de los diamantes?
¿Verdad que sí? Bueno, ya, aquí algunos ya vienen pulidos, otros los vamos puliendo poco a poco.
Yo soy en bruto, ya sabes.
Bueno, en fin. Tenemos que hablar de muchos asuntos que tienen que ver con, en fin, con la actualidad. Y, bueno, pues yo no sé, le quiero hacer una pregunta al señor Garrido, ¿usted como cuántas horas trabaja al día?
Pues no lo sé. Supongo que muchísimas, porque además sumas al trabajo de la consejería, en este caso el consejero de Presidencia, también al trabajo del partido, ¿no? Con lo cual, cuando finaliza el día, para muchos, pues tú tienes que ir a una sede, a un municipio, a un distrito, pues a seguir hablando, dando una charla. Por lo tanto, muchas horas, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Nosotros decimos en broma que trabajamos media jornada, es decir, 12 horas. Y a partir de ahí, lo que toque.
Bueno, sabe que eso puede ser motivo de despido.
lo he estado escuchando a la entrada con Begoña, precisamente. Este caso un poco alucinante, ¿no? De un trabajador al que han despedido por trabajar muchas horas. Bueno, pues yo creo que es completamente absurdo, ¿no? No desconozco los pormenores, ¿no? Seguramente que hay algo detrás que debe dar una mínima explicación, pero es absurdo, ¿no? Quien quiere trabajar más, pues que trabaje.
Esto es así, un sencillo, gerente, ¿no? Gerente de una...
Claro, lo que pasa es que lo hacía, no está, estaba él solo, no había seguridad, la empresa se quería, yo me imagino, por la aplicación Curar en Salud, que no hubiera habido ningún accidente, que luego encima les pudiera...
Se puede convertir en autónomo.
Como tantos.
Bueno, en fin, pues era solamente una curiosidad, porque a todos, claro, nos ha llamado la atención esa situación. Pero bueno, entrando un poco más en materia, no podemos, en fin, en un día como el de hoy, además, no podemos dejar de preguntar por la cuestión catalana. Hoy pleno en el Parlament, que continuará seguramente mañana. Mañana el pleno del Senado, aplicación del artículo 155, si no hay nada que, en fin, que no parece que lo remedie. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, yo creo que mi opinión coincide con la del 99% de los españoles, ¿no? Salvo ese grupo muy, muy pequeño que ha decidido iniciar una aventura absolutamente descabellada, ¿no? Yo creo que, además, en política en el siglo XXI, además de tener razón, hay que demostrar que la tienes, ¿no? Porque, como sabemos, las noticias vuelan y en cuestión de un segundo, a través de las redes sociales, todo se transmite y, por tanto, hay que también saber medir muy bien los tiempos, ¿no? Y yo creo que en este caso se está haciendo francamente bien. Lo digo por parte del Gobierno y por parte de los grupos políticos, porque esta decisión de aplicar el 155 es una decisión de Gobierno, que lo es, pero es una decisión de Estado, en la que acompañan Partido Socialista y Ciudadanos, dos grupos mayoritarios de la Cámara, que por tanto respalda una decisión que pasa a ser de Gobierno a decisión de Estado. Y se está haciendo con los tiempos oportunos, yo creo, ¿no? Hoy tenemos, y cualquiera puede darse cuenta, que tenemos el respaldo absoluto de la Unión Europea. Nadie va a acompañar en esta aventura de ninguna de las maneras a los secesionistas. Tenemos el apoyo, insisto, de los grupos mayoritarios de la Cámara. Tenemos el apoyo de la opinión pública. Y todo eso se consigue aplicando los tiempos con prudencia y con mesura, que es lo que se está haciendo. ¿Cómo termino de ver la decisión que están tomando y las absurdeces que tenemos que ver día a día de un presidente que de verdad ha entrado un proceso de fanatismo absolutamente increíble, pues lamentarlo sobre todo por los catalanes, ¿no? Yo creo que a quien están conduciendo al abismo es a la propia Cataluña. Lo estamos viendo, la salida ya de más de 1000 empresas, las que vengan, una situación en la que el turismo se ha venido abajo, las ventas de muchos comercios se han venido abajo. Bueno, están destruyendo Cataluña.
Cataluña y parte de España.
Parte de España, por supuesto.
Cataluña es España.
Al final Cataluña es España y repercute en todo el país, ¿no? Pero están destruyendo fundamentalmente Cataluña, ¿no?
Bueno, yo quería hablar de asuntos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional.
Qué
sobre
extraño.
La mesa. Sobre la mesa hay un asunto muy importante que lo tenemos a la vuelta de la esquina, los próximos presupuestos. Las negociaciones están ultimando ya esos flecos, se aprobarán la próxima semana. A mí me consta que el señor Garrido ha estado muy implicado en esas negociaciones para desbloquear un poco pues ese malestar que había con Ciudadanos, la rebaja del IRPF, que era un asunto que se exigía y que, bueno, al final ha salido de la mesa de negociación. Bueno, se van a aprobar la próxima semana. ¿Podemos adelantar algún elemento diferenciador de esos presupuestos con respecto a los del año pasado, a los que están vigentes ahora, vamos?
Bueno, yo en realidad creo que el verdadero elemento diferenciador es que haya presupuesto siempre, ¿no? Por una razón, porque creo que el que no haya prórrogas y el que haya un presupuesto cada año aprobado por la mayoría de la Asamblea da estabilidad a la región, a la comunidad, ¿no? Y yo creo que la Comunidad de Madrid, que tiene pues una estupenda opinión frente a los inversores, en fin, frente a todo, frente a los bancos, frente a todo el mundo, la tiene también porque ha tenido siempre estabilidad. Y la estabilidad también la da el hecho de que haya un presupuesto aprobado, ¿no? Por tanto, ese es el elemento diferenciador al final, es aprobar los presupuestos. ¿En qué se va a diferenciar de los del año pasado? Bueno, al final tenemos unas reglas que nos impone el Estado, la regla de gasto, la de déficit, la de, en fin, hay cosas, hay limitaciones que en el fondo pues impiden que los presupuestos puedan crecer tanto como se quiera, ¿no? Habrá crecimiento de presupuestos. Y yo creo que se van a centrar en los servicios esenciales, porque al final nosotros que destinamos 9 de cada 10 euros a políticas sociales vamos a seguir trabajando lo mismo en educación, en sanidad, en políticas de empleo, en aquello que de verdad importa, en aquello que ayuda a que crezca Madrid y en aquello a que ayuda también a que las familias tengan unos servicios, los servicios que merecen. Y Ciudadanos yo creo que está en la misma línea y yo creo que la negociación de presupuestos va también por ahí, más allá de que pues haya habido que llegar a un punto de equilibrio y de acuerdo sobre esa petición relativa al IRPF. Al final lo que se van a admitir es algunas de las bonificaciones, que yo creo que son razonables, que estaban también en el programa del partido electoral, y esa va a ser la gran diferencia. Pero vamos a seguir trabajando desde el principio. Nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara, que es mejorar los servicios públicos y crear empleo. Y las dos cosas, yo creo, afortunadamente, se están haciendo.
Uh-huh. Y al margen de esas bonificaciones en el IRPF, que creo que es lo que han pactado con Ciudadanos, ¿vamos a ver el año que viene alguna bajada de impuestos? Hay que recordar que la presidenta sí que se comprometió al inicio de su mandato a bajarlos. Ya solo quedan 2 años de legislatura. ¿Vamos a ver en 2018 alguna bajada de impuestos? ¿No?
Vamos a ver a lo largo de la legislatura, que era nuestro compromiso electoral, la bajada del tramo autonómico del IRPF. La presidenta lo explicó, yo creo, con mucha claridad, que siempre hay que esperar el momento oportuno. Es lo que decíamos antes, ¿no? También de los momentos y de los tiempos para aplicar las cosas. No parece adecuado que iniciáramos una rebaja del impuesto justo en el momento en que se está, por un lado, negociando el nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas de España a través de la conferencia de presidentes y, por otro lado, también justo después del anuncio del Gobierno de la Nación de que iba a haber una rebaja del IRPF. También tenemos que ver cómo impacta eso en las cuentas públicas de la comunidad. Y yo creo que las cosas hay que hacerla no cuando interesa desde un punto de vista partidista, sino cuando interesa de verdad a los ciudadanos de Madrid. Uh-huh. Y este, desde luego, no era el momento oportuno.
¿Y eso lo han entendido Ciudadanos?
Yo creo que sí lo ha entendido. Con Ciudadanos hemos tenido siempre una relación de lealtad y yo de sinceridad, y yo creo que ellos están en las mismas tesis que nosotros en términos generales, ¿no? Más allá de que haya habido momentos, y seguramente lo vuelva a ver, por de alguna tensión. Eso es inevitable porque ellos no tienen un acuerdo de gobierno, sino solamente para la investidura, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que compartimos muchas filosofías y compartimos muchas formas de ver la vida y de ver la sociedad, y por tanto, al final, pues ellos también entran en esto que yo creo que es lo razonable.
Señor Garrido, cuando un ciudadano escucha que 9 de cada 10 euros se gastan en servicios sociales, la frase suena como pulida, como diamante tallado a conciencia.
Somos diamantes, lo ha dicho Lipia.
Ya, por eso. Suena demasiado bonito. Entonces, como yo voy a hacer una pequeña pregunta para demostrar que eso no es una frase hecha, sino que es verdad. De esos 9 de cada 10, exactamente, ¿cuál es la partida que más euros se lleva?
Sin lugar a dudas, la sanidad. Creo que está en torno al 43%. O sea, muy cerca de la mitad del presupuesto se lo lleva el sistema sanitario, cosa que también es razonable, ¿no? Porque la sanidad es un elemento integrador y seguramente lo que mejor representa el estado de bienestar es la sanidad, ¿no? Después la educación, más del 20%, y luego ya el resto ya son partidas pues menos notables o menos significativas, ¿no? Pero sanidad se lleva la parte del león de los presupuestos de la comunidad, y educación también. ¿Qué tenemos a cambio de que la gran parte del presupuesto se lo lleve en sanidad y educación? Pues tenemos, lo digo de verdad, sin ambajes, porque no son opiniones nuestras, sino que vienen de otros sitios que son absolutamente neutrales, de Europa, ¿no? En este caso, tenemos la mejor sanidad regional de Europa después de la de Estocolmo, y esto lo decimos nosotros, lo dice el Consejo Europeo, y tenemos una educación que creo que todo el mundo reconoce a través de los diferentes informes, sobre todo los PISA, que evalúan la calidad de la enseñanza, pues la mejor educación de toda España. Una educación que además ya en el 50% de los centros escolares es bilingüe, ¿no? Yo lo digo por mi propio hijo, que si el año pasado pudiera estudiar a Estados Unidos en inglés, cuarto de ESO, porque ha estudiado en un colegio público bilingüe. Y yo lo digo con orgullo. Mi hijo hoy es bilingüe de forma gratuita gracias a un colegio público, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que los madrileños tenemos que sentir muy, muy orgullosos y tener ese sistema educativo.
¿Y la prueba del 9, en que nos gastamos 1 de cada 10 euros?
Pues en el resto de cosas que no se pueden considerar políticas sociales, pues imagínense, desde cosas, por poner algo, publicidad, por ejemplo, aunque el gasto ahí es muy pequeño. En ese tipo de cosas que también son obligatorias y que hay que hacer necesariamente, pero que no son las que yo creo que mejoran la sociedad ni que consiguen que la comunidad crezca ni que crea más empleo, ¿no? Bueno, obviamente tiene que haber un margen para otras cosas que son menos importantes pero que también hay que atender.
¿Porque los funcionarios van en el 9 de cada 10 o en el 1 de cada 10?
No, van también, lógicamente, las partidas correspondientes de salarios de cada uno de los departamentos, ¿no? Si la sanidad funciona es porque tiene unos excelentes profesionales y, por supuesto, hay que pagarlos, ¿no? Igual ocurre con la educación.
Bueno, yo quería preguntar ahora por el transporte. Ese sí que está en la partida del 9 cada 10. Estamos ahora mismo en el escenario 2 de ese plan anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Y estamos muchos con el, pues eso, con que no nos llega la camisa al cuello diciendo, vale, entra el escenario 3 y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque aquí esto es café para todos. O sea, aquí da igual la situación personal que tenga cada uno y cada uno te cuenta la suya y todas son válidas. Sí. Problema, una de las medidas que tendría que acompañar necesariamente esa entrada en vigor, por ejemplo, del escenario 3, uh-huh. es el refuerzo de los del transporte público, uh-huh. metro, cercanías, autobuses, y cuando se pregunta en el ayuntamiento dicen no, es que eso, como es también del consorcio, uh-huh. pertenece a la comunidad. ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Se van a implementar esas líneas o se va a ayudar a que realmente los madrileños se puedan mover sin su coche? Uh-huh.
Bueno, pues el consorcio de transportes está precisamente para esto, ¿no? Para poder atender cambios en la demanda y cambios que antes son bastante rápidos, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido siempre al ayuntamiento es colaboración. Y la colaboración pasa porque nos enteremos de la previsión de los diferentes escenarios, eventualmente ante un incremento de la contaminación, con antelación para poder programar las modificaciones del transporte público, ¿no? Tenemos un transporte público, yo creo que es, todo el mundo coincide también, que es fantástico y que tiene una cierta flexibilidad y que puede atender a cambios de la demanda, pero con previsión. Es decir, si nos enteramos hoy a las 12 de la noche por un tuit de que mañana hay un escenario distinto, así es imposible programar nada. Así es imposible.
¿Cuánta antelación necesita?
Pues sobre lógico sería que al menos con 24 horas pudiéramos prever lo que tenemos que disponer, ¿no? Y desde luego a través de mecanismos oficiales, no a través del Twitter. O sea, que es que a veces se ha argumentado, no, ayer pusimos un tuit. Hombre, no es esa la forma.
¿Nadie les
no.
llama a ustedes para decirles va a entrar mañana el escenario 3?
En los últimos casos, creo que lamentablemente las llamadas no han sido como debieran a través de la consejera de transportes, directamente por la concejala que lleva el tema, sino que ha sido de forma un poco informal, ¿no? A través del Twitter. El Twitter, también hemos visto que el Twitter del Ayuntamiento más de una vez ha rectificado sobre la marcha, ha vuelto a decir lo contrario. O sea, hay un mecanismo que yo creo que es el que todos entendemos que es el lógico, que es la comunicación oficial. Y si se hace con una mínima antelación, se pueden programar los servicios al día siguiente. Pero claro, destinar más conductores de metro o de autobús, todo eso requiere una planificación. No se puede hacer cuando te lo avisan con media hora.
¿Y ampliar horarios? ¿Se lo han planteado también? Por ejemplo, que el metro habrá por la noche, porque hay mucha gente, si entran en vigor a las 6 de la mañana, hay mucha gente que entra o que tiene turnos partidos y es insuficiente el horario, no solo la frecuencia.
Bueno, ante casos muy, muy concretos se podría estudiar. Lo que se ha visto hasta la fecha siempre es que el horario nocturno no sería razonable ni rentable, no económicamente, sino socialmente. Es decir, no puedes disponer de un gasto enorme para algo que al final da un servicio muy pequeño, ¿no? Eso nunca no se ha planteado. Se abrió en el caso muy concreto cuando la semana Pride. Del World Pride, uh-huh. efectivamente, que sí se prevía una avalancha de gente usuarios. Utilizando el metro, pero ha sido una cosa muy excepcional, no se prevé en principio, pero con los recursos que tenemos se puede atender perfectamente un incremento de la demanda, siempre que se haga, insisto, con la antelación debida.
Uh-huh. Otro asunto de actualidad, la remodelación de la Plaza de España. Imagino que la Comunidad de Madrid ya conoce ese proyecto que ayer anunció el Ayuntamiento de Madrid.
¿Lo pusieron en Twitter?
pero parece que vuelven a surgir discrepancias, porque Patrimonio niega que la comunidad haya autorizado, o sea, Patrimonio diga que hayan autorizado al Ayuntamiento, por ejemplo, el derribo de la valla de Sabatini uh-huh. o la prolongación del túnel por la calle Bailén. ¿Qué pasa con ese asunto?
Bueno, yo no lo conozco en detalle, la verdad, sí que lo he visto en prensa. Y en cualquier caso, volvemos un poco a lo que suele ocurrir en muchas ocasiones con el Ayuntamiento, ¿no? Improvisación y canales desafortunados para la transmisión de la información, ¿no? Yo creo que si quiere acometer un proyecto de esta envergadura, Más allá de que se utilicen herramientas de participación, que honestamente creo que han fracasado por completo, pero bueno, es igual, es, digamos que son los modos del ayuntamiento, y más allá de que a mí me gusten o no, hay que respetarlos, ¿no?
No,
pero,
y además es que después los cambian.
Y después los cambian.
Ese proyecto además, de la Plaza de España
lo han cambiado
con una forma
que se votó por los ciudadanos.
Y ahora
pero bueno, por eso digo que son mecanismos, yo creo que claramente fallidos de participación, pero bueno, más allá de eso, en todo caso, cuando se comete algo así, yo creo que hay que hablar con todos los que tienen algo que decir. Por supuesto, patrimonio siempre va a tener algo que decir por parte de la comunidad, ¿no? Y yo creo que son cosas que si se hablan antes y si se reflexionan en conjunto, pues no se llega a que uno tenga que advertir de, oye, que te voy a tener que decir que no puedes hacer esto. Pues bueno, hablemoslo antes y desde el principio vamos en el camino adecuado si quiere hacer una reforma, ¿no? Como del Buró Sabatini, por ejemplo, se ha creado polémica ya innecesariamente. En todo caso, nosotros, la comunidad, el ayuntamiento tiene sus competencias y puede, por supuesto, acometer cualquier remodelación, pero respetando aquellos elementos que sean de interés patrimonial y, por tanto, ahí la comunidad tiene que estar y tiene que tomar decisiones.
Y otro elemento de choque ha sido la Cañada Real, el realojo del sector 6, ¿cómo va ese asunto? Porque ayer la alcaldesa dijo que no habían recibido ninguna comunicación del comisionado.
Bueno, yo ayer hablé con Ignacio Murgui, con el segundo teniente alcalde de Madrid, con el que tengo una excelente relación, ¿eh? Y la verdad es que dejamos ese tema, yo creo que aclarado. Nosotros tuvimos una reunión, creo recordar que el 19 de este mes, y convinimos en que en un plazo máximo de 10 días, 15, el ayuntamiento nos devolvería alguna modificación sobre el borrador que nosotros le presentamos. En la propia reunión aclaramos cuáles eran los puntos que el ayuntamiento entendía que había que cambiar y los aceptamos, porque queremos ir de la mano y en colaboración. Visto que se retrasaban estos días, pues el comisionado de la Cañada de la Comunidad de Madrid envió una carta al comisionado del ayuntamiento pues diciendo que bueno, que estábamos a la espera de este documento, ¿no? Yo ya hablé con Nacho Murgui y él me ha dicho que en breves días nos van a enviar las modificaciones que ellos prevén. Yo entiendo que serán modificaciones muy menores porque, insisto, el grueso del convenio quedó acordado en la última reunión, ¿no? Por lo tanto, entiendo que serán modificaciones menores que tendremos que volver a ver y reunirnos. Yo, en el tema de la Cañada y el relojo, yo creo que hay que actuar sin prisa pero sin pausa. Han pasado muchos años y ahora que tenemos la solución entre manos, creo que hay que hacerlo bien y creo que hay que hacerlo de la mano de los ayuntamientos y en consenso, pero no podemos tampoco dormirnos los laureles porque hay muchas personas que tienen una expectativa ya clara de realojo y de cambiar su situación allí, ¿no? Por lo tanto, insisto, no importa que nos retrasemos 15 días, pero no podemos dormirnos.
Yo, al hilo de lo que le preguntaba a Begoña antes del tema
de los cortes de tráfico y etcétera,
vamos a ver que el... Se me oye bien ahora, ¿no?
Ahí, sí. Ahí.
Ya en diciembre, de hecho, el concejal de urbanismo ya lo comentó en este mismo programa, en diciembre ya se va a cortar la Gran Vía, o se va a cortar casi prácticamente la Gran Vía, van a dejar un par de carriles al tráfico privado en Navidad. Y él dijo, aquí en estos micrófonos, que ese corte ya sería definitivo porque ya lo enlazarían con las obras, después se desdijo, pero yo creo que ayer volvió a decir lo mismo que dijo en este programa. Uh-huh. Es decir, que a partir de Navidad la Gran Vía ya prácticamente se cortará al tráfico privado, donde dejarán solo un carril por todos los sentidos. Uh-huh. Yo sí que creo que la Comunidad de Madrid necesita hablar con el ayuntamiento, o al revés, el ayuntamiento necesita hablar con la Comunidad de Madrid para establecer una vía de transporte alternativo, uh-huh, a través de metro, a través del MT o de lo que sea. Uh-huh. Yo no me puedo creer que siendo un corte tan importante para los madrileños, porque va a cortar el eje norte-sur de Madrid, uh-huh, y eso va a afectar al tráfico matinal, no me puedo creer que el ayuntamiento no pida un plan alternativo, uh-huh, basado en el transporte público, para que esto no pueda afectar uh-huh, tan como parece que va a afectar tanto a los madrileños.
Uh-huh. Sí, bueno, aquí el problema también que tenemos es que el ayuntamiento de Ahora Madrid, de Podemos, no termina de definir lo que quiere, ¿no? Y yo creo que cuando no tiene las
no
ideas...
No quiere el coche privado. Bueno, o sea, en el centro de Madrid no quiere el coche.
Bueno, pues esa sería una opción. Si los madrileños quieren que esa sea su opción y la siguen votando, pues bueno, pues sería qué es lo que quieren los madrileños. Yo creo que no es lo que quieren, pero en todo caso, imaginemos que la opción de Podemos es no queremos coches. Bueno, pues tomad una determinación y actuad en consecuencia. El problema son las idas y venidas, ¿no? Son el cierre en Navidad, luego va a ser permanente, ahora no, ahora creo que otra vez vuelve a ser Navidad, ahora ya veremos, o sea, ese es el problema que tiene sobre todo el Ayuntamiento de Madrid de la indefinición permanente y de los cambios de criterio también continuamente de un día para otro, que no sabes cómo actuar. En cualquier caso, si se quiere cerrar un eje como la Gran Vía, que desgraciadamente no tiene mucha alternativa, es que es como si hiciera la Castellana, es que hay ejes que son transversales de la ciudad y que lamentablemente no tienen alternativa. Si se quiere hacer, Hay que hablar, por supuesto, con la comunidad, hay que hablar con el Consorcio Regional de Transportes y ver posibles alternativas a la movilidad en la ciudad, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, pero es que ellos ni siquiera tienen claro lo que quieren hacer, ¿no? Primero tienen que ponerse de acuerdo consigo mismos, que a veces es el acuerdo más complicado que tiene uno, que es el de consigo
sobre todo dentro mismo, de Ahora Madrid.
Sobre todo en Ahora Madrid, que evidentemente pues cada uno tiene una opinión, además la explican, la reflejan y no llegan a punto de acuerdo nunca. Y cuando tengan claro eso, hablamos y nosotros, como no podemos decir que no a un proyecto político del ayuntamiento que es soberano en esas decisiones, aunque no nos guste, pero sí que podremos aportar o intentar aportar soluciones a la movilidad, ¿no? En colaboración con ellos. Pero es que, no sé, yo no creo que tomen ninguna decisión, sinceramente. Creo que volverán al baile de ahora sí, mañana no, porque es que actúan así prácticamente en todo. Están paralizados muchos proyectos en Madrid simplemente porque no toman una decisión. Y las que han tomado han sido empujadas, en mucho caso, por la Comunidad de Madrid. En muchos casos empujado por nosotros. Ahí está el tema de cocheras, que estaba absolutamente paralizado y que si no insistimos nosotros en defensa de los cooperativistas, pues estaría muerto, ni para adelante ni para atrás, simplemente estaría estancado.
Señor Garrido, antes ha dicho una cosa que a mí me suscita una pregunta y probablemente una adhesión. El metro, yo no lo sé, pero ¿abre a las 6 de la mañana? ¿Es inviable que abra a las 5? Quiero decir, antes cuando he dicho que no solamente nos enfrentamos a un muro económico, sino probablemente también a un coste social inasumible, ahí se me ha abierto una duda. ¿Realmente Madrid no necesita que su metro se abra a las 5 de la mañana?
Pues yo creo que todo se puede estudiar siempre. Lo que sí he comentado es que la apertura en horario continuo, que es lo que se había propuesto en alguna ocasión,
no continuo, entiendo eso sería un lujo.
Los adelantos de apertura al horario, dependiendo de situaciones especiales, supongo que es algo que se puede contemplar. Entiendo que es algo que se puede contemplar en casos muy muy concretos, ¿no? En escenarios de contaminación que impidan el aparcamiento o que impidan la entrada de matrículas pares o impares. En fin, en casos muy concretos entiendo que se puede estudiar. No es una materia que yo conozca en detalle porque no es mi competencia, pero siempre para casos muy especiales puede haber soluciones muy especiales, ¿no? Pero como término general es algo que se ha analizado en varias ocasiones y no resultaría rentable.
Y el otro tema es, a usted como ciudadano de Madrid, ¿no le escandaliza un poco que el ayuntamiento se quiera gastar casi 50 millones de euros en remodelar la Plaza de España, que es una plaza a la que le falta 500.000 de euros de jardín?
Bueno, no sé el coste que va a tener ese proyecto.
Es que lo he oído esta mañana y me he quedado...
Dicho así, suena
he pensado, ¿habrá plazas en Madrid,
tremenda,
calles, alcantarillas y pintadas para invertir 50 millones?
Pues mire, yo creo que Madrid tiene ahora necesidad de mejora en los servicios esenciales, no ya en cuestiones, digamos, entre comillas, de lujo, ¿no? Como puede ser una remodelación de una plaza, ¿no? Pero servicios esenciales en limpieza, en seguridad, en gestión del tráfico, que es imposible. Yo creo que lo comentamos todos, desde que gobierna ahora Madrid, y las cosas nunca vienen por casualidad, El tráfico en Madrid es un auténtico caos, las entradas son un caos y la movilidad por Madrid es un auténtico caos. ¿Por qué? No lo sé, seguramente producto de eso que aplican ellos en general, que es la inacción y el desgobierno, ¿no? A veces el no tomar decisiones. Pero lo cierto es que todo el mundo comenta, y eso es evidente, que el tráfico en Madrid ha empeorado muy notablemente. La limpieza en Madrid ha empeorado también muy notablemente, y eso lo dice cualquier vecino de la ciudad de Madrid. Bueno, yo creo que puestos a gastar 50 millones, yo lo gastaría antes en mejorar eso que en cambiar una plaza, yo. Pero bueno, Podemos tiene sus propias prioridades. Les hemos visto muchas veces actuar con criterios lisa y llanamente ideológicos, no de gestión ni de lo razonable para los ciudadanos, y bueno, allá ellos, ¿no?
Y a los que nos gusta esa plaza como está y nos parece una barbaridad gastarnos 50 millones de euros en esa plaza, nuestra última esperanza de alguna manera son ustedes, porque de pronto ustedes pueden acordarse que hay una competencia, digamos, de protección histórica, y decir, pues mira, pues gracias a este pequeño artículo de la ley, pues vamos a parar.
Bueno, eso Viva Sabatini. A veces la comunidad, pero yo que entiendo la política y la relación con las instituciones desde la lealtad, de verdad, yo creo que la comunidad no tiene por qué entorpecer proyectos simplemente porque a nosotros no nos gusten. Nosotros tenemos que, lógicamente, poner la legalidad y aquello que no se puede hacer, no se puede hacer. Pero no entorpecer porque sí proyectos que no nos gusten. Quien tiene la última palabra para solucionar esto son ustedes. Son todos y cada uno de los votantes de Madrid que pueden decir con su voto que Podemos continúe o no continúe en la próxima legislatura en Madrid. Yo estoy convencido que no va a continuar. Lo digo con toda franqueza porque creo que el desastre que han organizado es monumental. Pero entre las instituciones tiene que haber colaboración de lealtad. Cada uno tiene sus competencias. A mí no me gustan muchas de las cosas que hace. No me gustan, pero las tengo que respetar. Y quien tiene al final la última palabra para que eso no siga en este desastre control, solo Ciudadanos de Madrid, y yo creo que ya en menos de dos años lo van a dejar expuesto con muchísima claridad.
O sea, que solo tenemos que buscar una argucia para retrasar el comienzo de las obras dos años.
No, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, que ellos reflexionen y hagan un proyecto que sea razonable, ¿no? Y que no suponga, primero, un coste desmedido que no tiene ningún sentido, que sea algo que de verdad venga bien a la ciudad, porque yo siempre que se haga alguna obra de mejora que sea buena para la ciudad la voy a apoyar, ¿no? Ya incluso como ciudadano, no como político. En aquello que tengamos que opinar, opinaremos y lo haremos siempre desde la legalidad, como lo hemos hecho siempre. Insisto, en el resto, en que no nos guste el conjunto de las cosas que hacen, eso solamente lo pueden decir los ciudadanos.
Señor Garrido.
Bueno. No, tranquila. Sí, es que hay muchas cosas para preguntar. Yo iba y puntualizar, si quieres, puntualizo claro, una cosa y luego ya preguntas tú. Iba a decir que Madrid, verdad que está sucísimo. Pero también Madrid estaba muy sucio también hace unos años y también la situación está un poco heredada. Uh-huh. Porque es cierto que además ahora mismo no se puede cambiar el modelo y que las contratas de limpieza son las que había.
Sí, para esto hay una frase que a mí me gusta mucho, que es muy castiza, y es que a la política se viene ya llorado, ¿no? Es decir, nosotros cuando llegamos a un sitio a gobernar, pues nos encontramos problemas. Cuando entró Mariano Rajoy a gobernar, después del PSOE, se encontró mil problemas. Y, hombre, uno puede argumentar esos problemas en los primeros meses, ¿no? Porque es lógico y es humano. Pero cuando lleva ya más de dos años, pues, oye, te toca dar soluciones. Es que para eso te han elegido. Si de verdad estaban mal las cosas, y tú argumentabas que querías llegar para solucionarlo, ahora lo tienes que solucionar, ¿no? Yo me he encontrado aquí problemas heredados de equipos anteriores, además de compañeros, pues lo que hago es intentar solucionarlos, ¿no? E insisto, se viene ya llorado de casa, y sobre todo cuando han pasado dos años y pico, dos años largos. Ahora hay que buscar soluciones. Yo, en todo caso, creo que Madrid estaba mucho mejor antes en materia de limpieza, con todos los problemas que tuviera, porque una gran ciudad es complicada de gestionar limpieza, pero estaba mucho mejor que ahora, y desde luego en tráfico es absolutamente incomparable cómo estaba Madrid a cómo está ahora. O sea que las cosas no solo han mejorado, sino que han empeorado. Y eso es lo que al final da la medida de un gobierno, ¿no? Uno llega porque cree que los anteriores lo han hecho peor y que tú lo puedes hacer mejor. Bueno, pues tienes que demostrarlo. Si lo haces todavía peor, pues lo que te va a ocurrir es lo que estoy diciendo, que los ciudadanos dentro de muy poquito tiempo les dejarán donde tienen que estar, que es la oposición.
Bueno, yo me voy a hacer experta en cambiar el tercio, y eso que no me gustan los toros. Todos sabemos que Ángel Garrido es el portavoz del Gobierno regional, el consejero de Presidencia, pero también es el presidente del canal de Isabel II. Ayer se reunió el Consejo de Administración de la entidad y sobre la mesa puso algunos asuntos que, bueno, nos atañen al bolsillo de todos los madrileños, las tarifas del agua, que fue lo que se habló y lo que se aprobó.
Pues aprobó en el Consejo de Administración de Canal de Isabel II la congelación, otro año más, tercero, de las tarifas del agua de todos los madrileños, ¿no? Esto significa que vamos a seguir pagando lo mismo que hace dos años por el agua que consumimos. Además, hemos introducido alguna mejora más dentro de las tarifas del agua, y es lo que llamamos la tarifa social. La tarifa social es la que permite que hoy, y lo podemos afirmar así de rotundamente, nadie, ninguna familia madrileña tendrá corte de agua ni tiene corte de agua porque no pueda pagarlo. Cosa que además entiendo que es razonable. Creo que para eso está la Administración, para atender aquellos casos, lo que lamentablemente, por un asunto económico, no pueden atender ese pago. Tenemos una tarifa social que permite que cualquier familia, por creo que son exactamente 3,9 euros, menos de 4 euros, tenga el consumo de agua mensual que corresponde a una familia media. Por tanto, aquí a nadie se le corta jamás el agua porque no pueda pagarlo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que también, bueno, es una medida social de la que nos podemos sentir orgullosos y que es de canal. Y además hemos incrementado su tarifa social, por supuesto, a los perceptores de la REMI, que es la renta mínima de integración, también a todas las pensiones no contributivas, a personas que tienen pensiones muy bajitas y que realmente pagar 10 o 20 o 25 euros al mes, pues es mucho dinero. Y en este Consejo también hemos aprobado que aquellas instalaciones como pisos tutelados que dependen de asociaciones sin ánimo de lucro también tengan la posibilidad de acogerse a esa tarifa social, ¿no? Por lo tanto, Canal, que es una empresa pública, 100% pública, y lo digo y lo vuelvo a repetir, 100% pública, y que va a seguir siendo 100% pública, está del lado de sus ciudadanos porque trabaja para ellos y atiende a aquellos grupos de personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que requieren nuestra atención. Por lo tanto, muy buena noticia para los madrileños.
Pero esa es la parte agradecida de estar de presidente. Esa es la parte agradecida. Qué guay.
Tengo que reconocer que tenía una parte menos agradecida.
La parte menos agradecida, ¿cómo va? Porque tiene a la oposición todo el día diciendo que ustedes están entorpeciendo esa investigación, que no aportan la documentación que se les está requiriendo, bueno, pues para aclarar un poco todo lo que pasó, que fue muy gordo con el canal.
Esa es la parte, desde luego, que no nos hubiera gustado tener que lidiar, ¿no? En mi caso como presidente, ni ninguno de los trabajadores de Canal, ¿no? Tengo que decir una cosa, afortunadamente, A pesar de la gravedad de lo que ocurrió y de que tenemos nada menos que imputados o encarcelados al expresidente de la Comunidad de Madrid y a quien gestionaba Canal y a quien gestionaba Canal en Latinoamérica, a pesar de todo esto, la empresa, que es una fantástica empresa con fantásticos trabajadores, sigue dando exactamente los mismos resultados. Da resultados, 200 millones de euros de beneficio, 200 millones de euros de inversión al año en nuestra comunidad. Es una empresa fantástica y que cada día funciona mejor y que además atiende, pues insisto, las necesidades, como en este caso, de unas tarifas sociales. Yo creo que eso funciona muy bien, pero no podemos negar lo que hay. Nosotros fuimos, y también se ha explicado muchas veces, quienes llevamos a la Fiscalía el escrito que firmé yo personalmente como presidente del canal para que se tomaran medidas en torno a la compra de Misao, de esta empresa que ya se ha hecho famosa en Brasil y donde nos ha llevado pues a lo que ahora sabemos todos, el procedimiento judicial abierto. Fuimos de canal nosotros los que llevamos esto. Transparencia máxima y total. Voy a contar exactamente qué es este asunto de las actas de las que sobre todo Podemos y también algún otro grupo de la oposición pone pues como un ejemplo de que no queremos dar información. Mire, nosotros, una vez que se entrega toda la documentación al juzgado, que se nos pide la Fiscalía y el juzgado, según la ley de enjuiciamiento criminal, pasa a tener carácter reservado. Y eso significa que, para no entorpecer la investigación, no se puede aportar cierta información a partir de ese momento.
A pesar de que sean actas públicas.
A pesar de que sean actas públicas, y tenemos un informe de la Abogacía General de Madrid que determina eso. Bueno, más allá de eso, la oposición dijo que no, que entendía que debía darnos, pidió un informe, y ante eso se pidió, nada menos que al Consejo General del Poder Judicial, que nos emitiera un informe sobre el particular. El señor Lesmes envió un informe que dijo: este tipo de cuestiones debe dirimirlas el juez que esté encargado del caso y que él determine si la entrega de su documentación puede afectar o no al procedimiento judicial. Tiene el informe la oposición. Y nosotros lo que hemos hecho es, el día, fue en agosto, ya no recuerdo el día exactamente, creo que a finales de agosto, enviar al juez una solicitud para que nos permita entregar esa documentación. La oposición no ha respondido al juez y tendremos que esperar a que responda al juez. Si es que a veces las cosas, explicándolas, son así de sencillas. Está pedida la solicitud al juez de entrega de esa documentación y, si nos lo permite, la entregaremos. Es que, mire, en un asunto como este tan grave, donde además nos jugamos que por filtrarse cierta información los responsables al final puedan no ser condenados, no se puede actuar con criterios solamente políticos y de interés partidista para intentar hacer daño al gobierno o a otro grupo político. Mire, esto es muy importante y nosotros vamos a atender, como siempre, al mandato judicial. Yo entiendo que Podemos no respete eso, pues lo estamos viendo en todas y cada una de sus actuaciones. Pero, hombre, a Ciudadanos y a PSOE sí que le pido un mínimo de comprensión y que entiendan que mientras el juez no responda, yo no voy a entregar nada que ponga en riesgo una investigación que pueda acabar con los culpables en la cárcel o libres, porque nos hemos hecho filtraciones que no convenían.
Uh-huh. Señor Garrido, antes ha dicho que el agua de Madrid era muy buena. Bueno, esto lo digo yo, pero lo pensamos todos. Y que era muy barata y que por segundo año se iba a quedar en el precio en la que la disfrutamos. Totalmente de acuerdo con eso. Pero luego en la factura hay otro capítulo que se llama algo así como conducción y otras historias, para entendernos, que eso a lo mejor no es tan barato. Uh-huh. Y que a lo mejor eso sí que admitiría una pequeña revisión. Sobre todo porque al tratarse de una empresa pública que no tiene en principio ánimo de lucro, ¿qué necesidad hay de que gane 200 millones de euros al año, aunque luego se comprometan a gastárselo en mejora de tuberías? Claro. ¿No podríamos revisar eso?
Pues nosotros, es verdad que la factura del agua, y además hemos hecho ahora un análisis con llamando a muchos ciudadanos o muchos usuarios, de qué les parecía nuestra factura. Sin estar a la altura de la luz, que no la entiende nadie.
Vamos, Hay que hacer un máster en costo, pero ni los ingenieros.
Yo soy ingeniero de minas y no la entiendo. Pero bueno, la del agua, sin ser tan compleja, muchos ciudadanos nos han dicho que no la entienden. Esa es la verdad, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos y lo vamos a hacer para explicar claramente lo que hay. Ahí lo que se hace es exponer cuáles son todos los ítems que se juntan para que tengas que pagar X dinero, pues la aducción, alcantarillado, la llegada del agua, la salida del agua, la depuración. Son muchos conceptos que se intenta explicar, creo que con poca fortuna, a tenor de lo que nos dicen los ciudadanos, y que no vamos a esforzar en explicarlo mejor, ¿no? Pero creo tenemos un precio del agua muy competitivo, creo que está en torno al 23%, por debajo de la media del agua en toda España. Y lo que hacemos con el dinero que gana la empresa, dado que es pública, es reinvertirlo. Ganamos 200 millones, pero invertimos 200. Eso permite que todos los ayuntamientos puedan mejorar sus canalizaciones, sus llegadas de agua, pues a muchas urbanizaciones que antes no tenían un acceso en condiciones, a través de planes que nosotros financiamos desde Canal, y que permite que a través de un pago de una tasa muy pequeñita, que se puede demorar muchos años, pues permitan acometer esas obras. Es decir, todo lo que gana la empresa se reinvierte en el ciclo del agua en los diferentes ayuntamientos de la comunidad. Por lo tanto, afortunadamente, todo el dinero que gana la empresa revierte al final en los madrileños, ¿no? ¿Se puede ajustar el precio? Pues no lo sé. Yo creo que de verdad que está muy, muy ajustado y que es preferible que hagamos más inversión en mejorar. Sobre todo, hay un tema que quizá por ser oculto nadie lo atiende como debiera, que es el alcantarillado, ¿no? Sí que hemos detectado que hay que hacer una mejora del alcantarillado en toda la Comunidad de Madrid, en todos los municipios, y vamos a poner en marcha un plan específico para esto. ¿Por qué? Porque verá que políticamente seguramente es lo que menos a nadie le interesa atender porque no se ve, ¿no? Pero también hay que hacerlo porque llegado un momento puede ocasionar un desastre. Y vamos a pensar en un plan a muy largo plazo para ayudar a todos los ayuntamientos a que mejoren su alcantarillado. Y ahí es donde tiene que estar Canal, ¿no? Ayudando a todo lo que tenga que ver con el ciclo del agua y reinvertir el dinero que ganamos.
Pues el de Madrid el otro día cuando llovió, María de Molina, Balsas, por eso, sí, porque las sí. alcantarillas
claro, no, en algunos sitios yo creo no que llegan. Hay que mejorar claramente el alcantarillado y para eso tiene que invertir Canal. Y vamos a hacer un plan muy específico destinado a ayudar a todos los municipios de la comunidad a que mejoren su alcantarillado. En lo demás estamos en las cuotas más altas, yo diría que de excelencia, de depuración, de calidad del agua, en fin, de todo.
Y algunas alcantarillas que están casi al nivel de las de Coria del Río, ¿no? Pues sí. Yo recuerdo una histórica que había al lado del jardín del Ritz, que es alucinante.
No, es claro que me he acordado, por cierto, una anécdota ahora que estamos bebiendo agua sobre la calidad del agua de Madrid, que es un dato muy revelador. La comunidad autónoma de España donde menos agua embotellada se consume es Madrid. ¿Por qué? Porque su calidad del agua es que es idéntica a la de la embotellada, es que es excelente. O sea, que eso es un dato muy muy singular que me sorprendió el primer día, pero somos los que menos agua embotellada consumimos.
Sí, sí, un poquito más, este plan está todavía en un proceso de embrionario.
Sí, este plan va a estar incluido en el plan estratégico que queremos hacer hasta el año 2030, un plan estratégico a muy largo plazo y que conlleva muchas actuaciones, entre ellas, desde luego, por supuesto, la calidad del servicio, la continuidad del servicio. Tenemos que pensar, y ahora que estamos en un periodo de sequía tremendo. El mes de octubre ha sido el octubre más seco de la historia de los últimos 100 años, de que tenemos constancia, para que nos hagamos una idea de la gravedad de donde estamos, ¿no? Pero tenemos que pensar que a pesar de todo esto y de que los ciclos del agua pues vienen como vienen, que seguramente siga creciendo Madrid y tendremos que seguir atendiendo con los mismos embalses que tenemos a más población. Por lo tanto, tenemos que hacer una planificación, una gestión del recurso todavía más exigente y donde todos nos pongamos las pilas, todos los ciudadanos, para intentar consumir menos agua, ¿no?
¿Pero eso quiere decir que podríamos estar ante restricciones del agua?
Tal y como estamos ahora mismo, si empieza a llover de modo normal, durante los meses de noviembre, diciembre no es muy lluvioso, pero luego también la temporada de lluvias de primavera, si llueve con normalidad, no, ningún problema. Si siguiera la sequía, es que, insisto, es el mes menos lluvioso de la historia. Si sigue así, habría que tomar alguna medida. Nosotros ya pedimos, y lo estamos haciendo a través de campañas, que todos nos controlemos y que más vale ponernos ahora las pilas y empezar a ahorrar desde ahora que no cuando llegue el momento grave. Porque es que el agua, desgraciadamente, es caprichosa, el ciclo del agua, y estamos en un momento complicado. No hay previsión de ninguna restricción por el momento, pero si no se produjera un régimen de lluvias normal, insisto, no especial, sino normal, pues habría que tomar alguna medida.
¿El gobierno de Cristina Cifuentes ha descartado sacar el canal a bolsa, como si quería el gobierno de Esperanza Aguirre?
Por supuesto, al 100%. Nosotros ya desde el principio teníamos la idea de que Canal fuera 100% pública. Yo honestamente no vi en aquel momento, pues yo no estaba gobernando, ni lo veo, ninguna necesidad de que Canal, que es una empresa que tiene un mercado cautivo, porque es el agua de todos los madrileños, que insisto, gana 200 millones de euros y puede invertir 200 millones de euros, ¿qué necesidad hay de privatizar esto? Porque entiendo que haya que privatizar algo que funciona mal o está en el límite de funcionar bien o mal o de ser rentable para la sociedad, pero es que este caso es un caso clamoroso de rentabilidad social extrema, o sea, donde se producen beneficios, donde tenemos una gran calidad y un precio muy competitivo. Por tanto, 100% pública ahora y para siempre.
Bueno, además de ser consejero de Presidencia, Justicia, Interior, presidente del Canal Isabel II...
E ingeniero de minas.
Eso es lo más raro de todo, seguramente.
Y padre de familia, que debe ser lo más complicado. Bueno, es lo más complicado.
De largo.
También es presidente de las ventas, el Consejo de Asuntos Taurinos.
Sí.
¿Cuándo va a empezar la reforma de la Plaza de Toros de las Ventas? Porque ahí ya estamos pensando que iba a empezar después de la Feria de Otoño, uh-huh. Se está retrasando, los espectáculos taurinos no corren riesgo. Uh-huh. pero sí el resto de espectáculos que se pueden celebrar en la Plaza de Toros de las Ventas, como conciertos, como espectáculos de deportivos, de motos y tal y cual. Sí. ¿No? Yo creo que todo esto está pendiente de cuándo empieza esta reforma, que parece que es bastante larga. Yo no sé si les va a dar tiempo a terminarla con la Feria de San Isidro, que es lo que querían.
No, la reforma... Hay dos formas de hacer una reforma de esta naturaleza, ¿no? Una, la que hizo la Plaza de Toros de Valencia, por ejemplo, que cerró 3 años, ojo, 3 años sí. continuamente para hacer una obra que era incluso menor que la que nosotros prevemos hacer, y otra que es no interrumpir ningún calendario taurino y, por tanto, hacerla en fases. Eso, inevitablemente, te lleva a una demora en los tiempos, ¿no? Nosotros, en el mes de agosto, creo recordar, hicimos el encargo a la empresa pública Obras de Madrid, desde el Consejo de Gobierno, de la reforma de la Plaza de las Ventas. Son 15 millones, algo más de 15 millones de euros para esta reforma integral que pretende modernizarla, ¿no? Y convertirla más en un espacio multiusos. ¿Qué ocurre con la Plaza de Toros de las Ventas? Lo digo también para aclararlo, yo creo que lo hemos hecho, pero lo vuelvo a hacer. La Plaza de Toros de las Ventas tiene licencia para celebrar festejos taurinos, en total condición de total seguridad. Pero en el caso que celebre un evento que no sea taurino, es decir, un concierto, otro tipo de evento distinto, requiere de una previa autorización del Ayuntamiento de Madrid para garantizar las condiciones de seguridad. ¿Qué ocurre? Que por muchas razones, y aquí no se nos escapa ninguno, que también la situación que tenemos en este momento en la sociedad de seguridad influye en muchas cosas. También, tristemente, pues la amenaza terrorista, en fin, muchas cosas. Se han endurecido las condiciones por parte del Ayuntamiento a la hora de elaborar informes que permitan o no actividades no taurinas. Y, por tanto, pues eso está ahí, ¿no? Y yo creo que hay que atenderlo. La forma para hacer esto es convertir la plaza en un espacio multiuso, si es lo que queremos hacer. Pero la plaza es fundamentalmente una plaza de toros. Ese es el objetivo para lo que fue creada y para lo que está. Y, por tanto, no queremos interrumpir ningún evento taurino. La idea, más o menos, es que en unos 6 meses hagamos el proyecto, que luego sacaremos a licitación y que después nos pongamos a trabajar aprovechando los espacios donde no hay festejos taurinos. Cuando termine la feria de otoño, desde ahí hasta el siguiente calendario taurino ya de primavera, pues ahí intentaremos hacerlo. Aprovecharemos, digamos, los huecos que hay en los que no hay eventos taurinos. ¿Y cuánto creo yo que se puede demorar? Pues yo diría que 2 años seguro. Yo diría que 2 años seguro, porque es que una temporada es imposible. Claro. Salvo que cerráramos la plaza, cosa que no vamos
las
a hacer,
obras,
¿no?
Las obras podrían tardar dos años en hacerse. Sí. Pero el proyecto, que es lo que necesitan para empezar las obras, dice que
el proyecto requiere de unos 6 meses de elaboración más la licitación, que es larga, porque claro, es un proyecto, hablamos de 15 millones de euros. Claro. ¿No? Pero yo creo que en esto, de verdad, no hay que tener prisa. Si tenemos que hacer una plaza como que queremos, que siga siendo el referente mundial, la Plaza de Toros, es una plaza del siglo XXI. Yo creo que todos los que amamos a la plaza sabemos las condiciones que hay de accesibilidad, imposibles. O sea, nadie con un problema de movilidad puede entrar a las gradas de la plaza. De comodidad, que voy a contar. O sea, con que tengas una estatura normal, es imposible estar con lo que tienes delante y con lo que tienes detrás. Entonces, yo creo que hay que hacer una plaza a la altura de unos mínimos condiciones de seguridad, de comodidad y de accesibilidad que requiere el siglo XXI, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Pero no me importa retrasarme en tiempo, porque lo que no queremos es afectar los festejos taurinos.
Claro, pero entonces las obras empezarían, haciendo cálculos así rápidos, después de la Feria de San Isidro. Eso significa que hasta la Feria de San Isidro yo me pongo ya en el papel del empresario.
Después de ahora, de la Feria de Otoño.
Claro, o sea, ahora...
San Isidro es la de mayo.
San Isidro es la de mayo. Claro. O sea, si las obras no empiezan hasta después de San Isidro, me pongo en el papel del empresario de la plaza.
Podrían ser antes, podría ser ahora.
Nosotros vamos a intentar, desde luego, acelerarlo todo lo posible y una vez que tengamos redactado el proyecto y licitado, intentar hacer obras que se puedan hacer, alguna obra se puede hacer incluso con festejos taurinos celebrándose. Sí. Es decir, por ejemplo, instalación de tornos en las entradas, mejorar los accesos, que hoy por hoy, pues también, sinceramente, no están a la altura tampoco, insisto, del siglo XXI. Eso se puede hacer incluso celebrándose eventos taurinos. O sea, hay parte de las obras que podemos acometer durante la celebración y otras que inevitablemente tienen que ser en periodos donde no hay celebración de festejos.
¿Pero se va a compensar al empresario de la plaza? ¿Que va a estar este tiempo sin poder organizar otro tipo de espectáculos, que yo creo que es donde ahí rentabilizaba el canon?
Pues mira, es que yo también lo explico y lo vuelvo a explicar. El pliego de condiciones lo que prevé es la celebración de festejos taurinos, porque para eso tenemos licencia propia, y luego lo que decía es que para celebrar eventos no taurinos, si el empresario quiere hacerlo, porque entiende que es una forma de tener otro ingreso, será siempre bajo la condición de que lo autorice el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, ya el empresario sabía cuáles eran las condiciones. Si se han endurecido las condiciones de autorización, pues lamentablemente no hay nada que indemnizar, simplemente es algo que ya estaba contemplado en el pliego, ¿no? Pero el porcentaje de que suponían los eventos no taurinos es muy pequeño. O sea, La plaza es una plaza para gestores de asuntos taurinos, o sea que no es para otras cosas. Lo otro es una cosa adicional, pero relativamente pequeña frente al total, ¿no? Y Simón Casas es un empresario taurino, que va con Nautalia, que hace otras cosas también, pero la parte del León de la Plaza son los festejos taurinos, claro.
Hace no mucho, un mes y medio, se suspendieron dos conciertos, precisamente.
Sí, Manu Carrasco y Vanessa Martín. Sí. Suspendieron, claro, la gente ya sabe que esos espectáculos, esos conciertos ya no se van a poder celebrar en la plaza.
Claro,
a
mí me consta que la empresa ha ido solucionando pues eventos que al parecer tenían más o menos hablados y demás, y que ha explicado a los promotores que en esta condición no es posible hacerlo. Por lo tanto, yo creo que debieron quedar dos conciertos por ahí un poco descolgados y nos autorizó y por tanto nosotros primamos por encima, lógicamente, la seguridad de las personas. Si el ayuntamiento no me da autorización, nosotros no podemos permitir ese espectáculo.
Señor Garrido, estábamos muy pendientes de los datos que se publicaban hoy de la encuesta de población activa. Estamos de enhorabuena, el paro ha bajado en el país en 182.600 personas.
Qué bien.
Hay 19 millones de ocupados por primera vez en 8 años. Se han creado, por tanto, 235.900 empleos entre julio y septiembre, y la tasa de paro cae al 16,38%. En el caso de Madrid, el paro se ha reducido en 20.400 personas y eso sitúa la tasa de paro actual, bueno, del mes de septiembre, en el 12,35%, lo que supone unas 14.800 personas en paro. Ustedes, el año pasado, en el presupuesto del 2017, el que se está ejecutando, destinaron 443 millones de euros para políticas de empleo. ¿Cuánto van a dedicar en los presupuestos del próximo año?
Pues, desde luego, las políticas de empleo van a seguir siendo la punta de lanza y la piedra angular del gobierno de Cristina Cifuentes. Lo dijo desde el primer día y va a seguir siendo. Por lo tanto, desde luego, destinaremos siempre más, o intentaremos que sea siempre más de lo que ya destinamos cada año. No sé cómo va a quedar el presupuesto, porque estamos todavía cerrándolo y además tiene que pasar el trámite parlamentario. Pero el empleo es una prioridad. Nosotros nos apoyamos, toda la acción de gobierno se apoya en dos cosas: creación de empleo y políticas sociales en sentido amplio. Y lo cierto es que están dando resultado, ¿no? No hay consejo de gobierno donde no vayan dos o tres asuntos que tienen que ver con la creación de empleo. El último, del pasado martes, llevábamos, pues, por ejemplo, dar subvenciones para que parados que están, sobre todo larga duración, o mujeres, colectivos que les es más complicado, tener certificados de profesionalidad que les permitan acceder a un empleo. Continuamente hay acciones que van en pro del empleo y los resultados se ven ahí, ¿no? Yo creo que hablamos de que de los últimos 2 años de gobierno se han creado más de 250 empleos diarios. Es que es un dato muy revelador. Hoy, gracias a Dios, 250 personas dejarán de estar en el paro y tendrán un empleo, ¿no? Cuando uno piensa en esas personas con nombre y apellidos, bueno, pues qué alegría, ¿no?, que hoy dejen de estar en el paro. El empleo, las políticas de empleo son imprescindibles para que se reduzca el paro. O sea, las cosas no se solucionan solas, ni por azar, ni dependen de ciclos, que también influyen, pero dependen de que se pongan en marcha políticas activas de creación de empleo. Y la comunidad la está poniendo y los resultados son buenos. Y yo me alegro, sobre todo, no porque sea un éxito del gobierno, sino porque es un éxito de esos miles de personas que hoy trabajan, ¿no?
¿Hay algo que les gustaría hacer y que lo impide un techo de gasto o una recomendación política? O sea, ¿hay una espinita que usted personalmente tenga a decir, esto lo podríamos haber abordado si hubiese un poquito más de coraje político?
Pues yo, cuando llegué, yo he sido concejal muchos años del Ayuntamiento de Madrid y dije casi desde cuando llevaba allí 6 meses que llegar a un cargo público era la pérdida de la inocencia, ¿no? Porque uno llega con la idea de que va a cambiar el mundo, bueno, o sea, ya llego aquí y todo esto, yo fui concejal además del distrito donde yo vivía, de Villa de Vallecas, y por tanto, pues a mí me parecía maravilloso poder solucionar todo, ¿no? Y cuando llegas, dices, bueno, perdona, hay limitaciones de presupuesto, hay limitaciones a veces burocráticas, legales, en fin, hay tantos condicionantes que uno no puede hacer ni con mucho lo que pensaba, ¿no? Más allá de todo esto, es verdad que hay unos límites de techo de gasto que impone el gobierno, de déficit, bueno, que son cosas razonables, ¿no? Porque también es cierto que si no, la tendencia humana es con eso que se llama de tirar con pólvora del rey, ¿no? Bueno, pues un presupuesto que tienes ahí, pues si puedes incrementarlo, pues claro, a mí me encantaría que me dieran mucho más dinero, pues para juzgados o para bomberos, para muchas cosas que son importantes, ¿no? Pero hay que tener una contención y sobre todo tratar de acostumbrarnos a que solo podemos gastar lo que ingresamos. Ese es el objetivo que se persigue cuando vamos disminuyendo el porcentaje de déficit, ¿no? Y es lógico, pues igual que nosotros en nuestra casa intentamos solo gastar lo que ingresamos. Cosa que nos gustaría hacer, muchas, y seguro que en todas las consejerías, pero afortunadamente tenemos sentido común, intentamos limitarnos y trabajar con los escenarios que se nos han marcado por parte del Gobierno. Cumplimos el déficit, el objetivo de déficit del año pasado, no todos lo hicieron, nosotros sí, y creo que lo cumplimos con una calidad de los servicios públicos, creo que de verdad muy, muy buena, muy buena. ¿Se puede mejorar todo? Sí, pero todo tiene que estar equilibrado.
¿Y no me dice ninguna?
No, bueno, pues a mí, por supuesto que me gustaría que me dieran más dinero para arreglar los juzgados. ¿Por qué? Porque llevan muchísimos años con muy escasa, por no decir nula, inversión, y estábamos en una situación complicada. Hemos hecho un plan de choque, que ya empezamos el año pasado, de muchos millones de euros, incrementamos 4 veces el presupuesto, y este año yo pido que me lo vuelvan a incrementar, y creo honestamente que me lo van a incrementar de forma muy notable, ¿no?
Pero
también sé, ¿cuánto? No lo sé, porque todavía está sin cerrar, y además luego, insisto, hay que negociarlo en
Gracias Dura ahí para negociar, ¿no?
Bueno, en Gracia Hidalgo, que es la consejera de Hacienda, tiene que ser dura, porque todos pedimos mucho, ¿no? Y porque al final la que tiene que organizar con raciocinio los recursos públicos es ella, ¿no? Y yo creo que lo hace de verdad de una forma muy, muy eficaz, e insisto, permitiendo que los servicios públicos funcionen de manera, yo creo que muy buena. A veces tendemos a quejarnos porque es razonable, ¿no? Y todos queremos más, pero honestamente, ¿qué servicios públicos tenemos en sanidad, en educación? Pero si es que tú llamas hoy con un problema para ver a tu médico de familia y te dan cita para mañana. Esta es la realidad, o sea, es la realidad media. O sea, y luego habrá anécdotas, y habrá casos muy concretos que a uno me le ocurrió que se lo dieron para dentro de 15 días, no lo sé. Seguramente que hay alguna anécdota, pero la categoría, que es lo que importa, es que tú llamas hoy y te dan cita mañana en tu médico de familia. De verdad, es que eso no lo hace ni ningún seguro médico, ni ninguna sociedad médica, ni nadie. Lo hace solamente el Servicio Público de Salud.
Yo quería hablar también del tema de la violencia de género. Uh-huh. Siempre es noticia, por desgracia, pero además la novedad, aunque es relativa, porque ya se había personado la Comunidad de Madrid como acusación uh-huh. en otros casos sí. anteriores, pero los dos últimos que ha ocurrido, uh-huh. Pues se va a personar eso, la Comunidad de Madrid como acusación particular, pero además se habla también de centros para, porque una cosa es acusar, uh-huh. Una cosa es ir a los tribunales y otra cosa luego resolver el día a día uh-huh. de esas mujeres que uh-huh. están, sí. Las víctimas diarias, no las que fallecen, por supuesto, porque uh-huh. a esas ya no hay quien les ayude, pero así a las mujeres que a lo mejor están aguantando situaciones uh-huh. de malos tratos continuados porque no tienen otra alternativa, ¿no?
Pues eso sí que sería terrible, ¿no? Porque además de luchar, contra los criminales o las personas que claramente ya han sido detenidas por maltrato o por asesinato, también hay que intentar que nadie llegue a sentirse la situación de que está desamparada, ¿no? Yo creo que sobre eso es lo que tenemos que trabajar, especialmente las administraciones. Yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo positivo en esto, que seguramente es mejorable y con el que contamos con el concurso de todos. Yo presido también el Observatorio de Violencia de Género, porque al ser un observatorio transversal en el que intervienen muchas consejerías, corresponde a la Consejería de Presidencia el llevar la celebración.
¿Cómo
de,
le da la agenda?
Pues no, señor Garrido. No lo sé, pero bueno, intentamos que vaya dando, ¿no? De hecho, nos reunimos dentro de pocos días porque hay que reunirse cada ciertos meses y evaluar un poco cómo van las políticas y cómo mejoran las cosas. La última medida que tomamos en esto, y que va en esa línea de evitar que las mujeres se puedan sentir desamparadas, era priorizar el acceso a la vivienda pública, a la vivienda social de la Comunidad de Madrid, de mujeres, no ya que tengan denuncias por malos tratos o que tengan un historial de malos tratos, sino incluso aquellas que nuestros servicios sociales determinen sin que haya denuncia previa, que están en ese riesgo. ¿Por qué? Porque a veces es cierto que nos hemos encontrado con mujeres que tienen pánico a denunciar, pero que están en esa situación. Entonces no podíamos jugarnos el que una persona, porque tenga miedo, que es humano, no tenga la atención requerida. Y por eso dimos ese paso, que es que incluso sin ninguna denuncia previa, nosotros la vamos a ayudar. Aún así insistimos en que tiene que haber denuncia, porque es que si no hay denuncia, los maltratadores seguirán libres y nunca terminamos con esta lacra, ¿no? Quedan cosas por hacer, seguro que hay muchas más cosas por hacer, pero nosotros estamos tomando medidas que creo que van en la muy buena dirección, ¿no? Hay años que desgraciadamente son terribles, y este año, tengo que decirlo, ha habido muchos casos de asesinatos en donde nosotros nos hemos personado como acusación y lo seguiremos haciendo.
Más de 20.
Creo que más de 20. El pasado Consejo de Gobierno fueron 2. Nos personamos tanto en caso de asesinato como de lesiones muy graves a la persona. tanto a la mujer como a los hijos, que ocurre también que simultáneamente se agreda a los hijos, ¿no? Quedan cosas por hacer, sí, yo creo que vamos en la buena dirección y yo creo que también ese pacto de Estado contra la violencia de género y esa unidad que tiene que haber clara de todos los grupos también ayudará a esto, ¿no? Es una lacra que lamentablemente todavía no hemos conseguido atajar, pero yo creo que si Dios quiere lo haremos también con el trabajo de todos.
Antes se comentaban algunas de esas políticas sociales, esos 9 de cada 10 euros que se gasta la Comunidad de Madrid en temas sociales, y hablaba de la sanidad, la mejor sanidad del mundo, que es muy probablemente la sanidad madrileña y en general la sanidad española, más allá de los arreglos y las mejoras que yo creo que, en fin, que todos deseamos. En la Comunidad de Madrid, el año pasado en el presupuesto, 7.633 millones para sanidad. ¿Cuál va a ser el presupuesto que va a tener en el 2018 y cuáles son las principales actuaciones, más allá de lo que ya se conoce, en relación a mejora de las infraestructuras y reducción, por ejemplo, de listas de espera quirúrgicas y diagnósticas?
Insisto, no lo puedo decir porque no está aprobado el presupuesto, ni siquiera está presentado ante el Consejo de Gobierno, por lo tanto, anticiparme esto sería absurdo. Sí que creo que es evidente que va a incrementarse el presupuesto de sanidad, eso es evidente, se va a incrementar el presupuesto de sanidad, que la línea de actuación son, sobre todo, mejoras de infraestructuras hospitalarias, donde ha habido pues algún incidente, que no por el hecho de haber sido, yo creo, que aislados, debe evitar que nos pongamos a trabajar, nos pongamos manos a la obra con eso. Ya ha habido un primer plan de choque para mejorar esas infraestructuras, pero va a seguir habiéndolo, y también la reducción de las listas de espera. Incluso en ese tema de las listas de espera, lo digo también porque yo creo que es bueno, en esta vida está bien el autoexaminarse, y yo creo que está bien y hacer autocrítica, pero también hay que tener un criterio de comparación. ¿Cómo estamos nosotros con respecto al resto de España? Yo creo que ahora mismo estamos en una lista media de espera, creo que son 56 días, me parece, 56 días. Eso, desde luego, está muy por encima, pero muy por encima de la media nacional y de la media de todas las comunidades autónomas. Tenemos un sistema sanitario que, insisto, es muy, muy bueno. ¿Que se puede mejorar? Sí. Ahora, dicho esto, 56 días de espera para una operación es muchísimo. Yo creo que es algo que podemos mejorar, pero que, desde luego, no es nada descabellado, sobre todo cuando uno ve las medias que hay en otras comunidades autónomas, que pueden ser 100, 80, 200, es que hay de todo, ¿no? Madrid tiene, yo creo, que unas buenas ratios que se pueden mejorar. Se ha hecho a través de los convenios en hospitales para poder atender quirófanos por la tarde, eso está mejorando, pero y seguramente va a mejorar más, pero, insisto, pensemos de entrada que tenemos un servicio sanitario de mucha calidad, que se puede mejorar, pero que también todo tiene un límite. Más de 7.000 millones, el 43% del presupuesto de la comunidad, claro, todo también tiene un límite, ¿no?
Pero, ¿y en personal?
Y en personal igual. En personal nosotros tenemos unos profesionales de primera. Son de primera porque también los mejores quieren venir a Madrid, que también es otro dato que yo creo que avala que nuestra sanidad es la mejor. Todos los primeros puestos de los MIR, todos los que mejores notas sacan a la universidad, todos acaban queriendo venir a Madrid, porque ¿dónde está? Es la mejor sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar bien a los profesionales, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo, ¿no? Y yo creo que el nuevo consejero de Sanidad también tiene entre sus prioridades, dado que él también es médico, por cierto, pues sobre atender al colectivo de profesionales que trabajan, yo creo que francamente bien. Pero también todo, vuelvo a decir, todo tiene límites y desgraciadamente el presupuesto no es infinito, es limitado y hay que aplicarlo con rigor.
Y esas heridas quizá bastante dolorosas que en aras de la rectitud de presupuesto en algún momento se tomaron y no se renovaron o se despidieron o se jubilaron a excelentes profesionales de la medicina que podrían seguir en activo, que fue, bueno, probablemente un escándalo solo comparable a una famosa jubilación de periodistas con 55 años. ¿Hay alguna manera de rehacer eso, de solucionar ese pequeño marrón en las políticas, entre comillas, más liberales de su partido? No sabe cómo me alegro de que hayan acariciado suavemente la socialdemocracia. ¿Hay alguna mala conciencia? ¿Se podría hacer algo para solucionar aquel tijerazo tan exasperante económicamente y también en términos morales? Porque probablemente a esos profesionales probablemente se les podría haber negociado, oiga, ¿usted seguiría trabajando con este récord? No sé cómo decirlo.
Pues mire, yo no soy socialdemócrata, pero no soy liberal. Yo soy una persona de centro, ¿no? Y por tanto creo en políticas...
Ya se va acercando.
En políticas neutrales, cercanas, en políticas con que requieren a veces la intervención de la administración y en otras simplemente hay que dejar que la sociedad trabaje, ¿no? Por lo tanto, yo estoy en ese límite. Yo nunca estuve de acuerdo, y lo he dicho también más veces, y que lo vuelvo a decir, con una política ultraliberal en materia sanitaria. Yo creo que es un servicio público esencial y que, por tanto, pues tiene que tener el control de la administración. Claramente, lo pensaba entonces, lo sigo pensando ahora. Cosa distinta que se puedan externalizar servicios, pues como son la limpieza, el comedor, los aparcamientos, en fin, lo que no son servicios que tienen que